Gente Radio, tu día. Muy buenas noches, estimados radioyentes. Aquí Gente Radio en la programación religiosa Sintonía con la Iglesia, con muchas noticias y con muy buenos comentarios también. Está con nosotros también Vicente Ruiz desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos, hermanos, y a todos los que nos oyen desde Gente Radio en la Sintonía con la Iglesia. También, como siempre, en sintonía con un mundo con problemas, pero un mundo en el que esperamos que la novedad del Evangelio vaya afirmando la realidad y la verdad de ese mundo.
Muy bien. Bueno, pues hoy también nos has preparado aquí un corto, ¿no? ¿De qué vamos a hablar de ello?
Pues un corto sobre la infancia misionera, una jornada, la decimocuarta jornada misionera que infantil. Bueno, ha sido una experiencia en un espacio novedoso que se ha convertido también en un espacio litúrgico, como es un estadio, el Quijote Arenas de Ciudad Real. Así que, bueno, pues ahí nuestro amigo Antonio Víctor, voluntario y colaborador de la parroquia, hace suficiente información para que se entienda por sí mismo, sin necesidad de comentar.
Vale, vale, pues lo veremos en la segunda parte de nuestra programación. Bien, pues así, sí. Ayer fue el Día de los Pobres, según el Papa, ya 8 años que ha lanzado este domingo para que nosotros hablemos de la pobreza. ¿Y de cuál es la reacción nuestra como cristianos ante la pobreza? Porque nos dicen que hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que están bajo el umbral de la pobreza y pues la mayor parte pues sino viviendo ya en la miseria, que todavía la pobreza es medio digna, pero la miseria no.
Pues la miseria es el fruto de la injusticia, como siempre. No solamente la naturaleza provoca situaciones de las cuales los españoles ya tenemos últimamente demasiadas experiencias, pero a lo que nos interesa, que también nuestra injusticia también es sufrida por las criaturas, por la naturaleza. Se habla de justicia ecológica porque es una dimensión de la humanidad antropológica nueva que ha fruto del desarrollo tremendo, y bueno, todo eso pues hay que tomarlo en cuenta y hacerse cargo, y no disimular y no desarrollar políticas que en lugar de reparar esos riesgos y esos desastres, pues fomenten justo lo contrario, como son las armas, como es la invasión, como es el apoderarse de los territorios, no respetar las fronteras ni los grupos. Es decir, ya sabemos cuál es el problema y sí, cómo se podría evitar.
Sí, claro, nosotros a lo mejor podemos decir eso que nos atañe relativamente poco a nuestra forma de reaccionar.
Creo que las fuerzas con las que contamos algunos, pero la presión la podemos hacer siempre como hacemos nosotros, cada uno con sus medios, en su medio, claro, y con las redes que tenga, pues levantar la voz, no callarse y dar ejemplo, sobre todo dar ejemplo.
Y además de levantar la voz, yo creo que, ¿y qué afecta, qué me afecta a mí como pobreza? ¿Cuál es mi actitud que yo tengo que desarrollar frente a los demás?
Eso es evidente. Claro. Y bueno, pues el Papa ya ha dicho un poco cómo es, qué es lo que pretende con esa jornada, que no es de ahora, y además se prepara con tiempo, y bueno, pues es un parte de la educación a la que debemos aspirar todos los cristianos, una educación en el ejemplo y en el compromiso, no escurrir el bulto.
No, pero es que también a nivel personal uno tiene que darse cuenta de que habiendo tanta gente pobre y necesitada, yo no puedo vivir en el lujo, en el despilfarro, sino que tengo que vivir una vida sobria en la cual también tenga parte de lo que yo tengo para compartirlo con el que no tiene.
Pues sí, a mí me gustaría inventar unas monedas con una especie de chip de inteligencia artificial que nos dijera cada vez que usamos ese medio de cambio, de compraventa, esa moneda, nos dijera un recuerdo. Piensa en los que tienen hambre ahora. Piensa en los que están deshechos ahora. Piensa en los que no tienen casa ahora. Los que no tienen salud, los que no tienen medicina. Ojalá y cada moneda tuviera un chip que cada vez que la usáramos nos recordara a
No
esas
recordar
personas.
esto. Bueno, en estos últimos 3 semanas, ya que termina el año litúrgico, ayer era el penúltimo domingo, pues la Iglesia nos recuerda de que existe otro mundo también y que ese es el verdadero mundo que vamos a vivir y lo vamos a vivir durante toda la eternidad y nos estamos preparando realmente para ello, porque una de las cosas viene también en este sentido de la pobreza. Estoy compartiendo lo que tengo, estoy viviendo solo para mí, egoístamente, solo mío, solo todo. O también el Señor nos ha pedido ahí en el capítulo 25 de San Mateo, cuando dice: tuve hambre, ¿me diste o no me diste de comer? Tuve sed, ¿me
Sí.
diste o no me diste de beber? Estuve enfermo, desnudo, en la cárcel, ¿y me visitaste o no? O sea, este es el punto. Porque le dirá
Sí.
uno: id, malditos de mi Padre, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me
Efectivamente.
diste de beber. Y es que
Estuve enfermo
eso
y
no
no
nos
me
lo dicen en la
visitaste.
televisión.
Sí.
Pero es que
Sí,
eso es lo
pero
que
la
los cristianos
televisión lo que
tenemos.
hace es justificar las malas, generalmente las políticas que benefician solo a los mismos ricos de siempre, generalmente, porque son suyos esos medios.
Claro, por eso mientras se estaba ahogando Valencia, pues nuestro presidente estaba sacando, pero así ya a última, pues la ley está sobre la televisión para dominarla totalmente y después idiotizarnos, siguiendo idiotizándonos más a todos nosotros. Por
Claro,
eso, y después
hombre.
se queja, y después se queja cuando fue allí, cómo le trataron, cómo le iban a
Por
aplaudir
eso,
encima por venir.
claro, por eso estos espacios que nos brindan como Gente Radio y otras emisoras, que también pues lo agradecemos sinceramente, de todo corazón, porque es parte de la verdad y espero que el Señor recompense con audiencia y trabajo a todo esto que
Claro
nos
que sí.
permiten.
Seguro que lo recompensa. Dios no se queda con nada de nadie, ¿eh? De lo bueno, 100 veces más. Y de lo malo,
Espero que
adivina cómo va todo eso.
sí.
Bien.
Pues sí, vivimos, como tú has dicho, en un tiempo que nos recuerda la posibilidad de, no la posibilidad, el hecho de que el otro mundo posible, mucho más que posible y casi increíble, ha sido inaugurado por Jesús. Y
Claro.
eso es la revelación. Es decir, no sabríamos nada de ese mundo que esperamos,
Si
de
no, no
los
lo hubiera
esfuerzos que hace la
revelado el
humanidad,
Señor.
efectivamente.
Y claro, pero y fijaros lo que eso significa, que toda la salvación de Dios va fundamentalmente a ese otro mundo. Catapultarnos de aquí a ese mundo con Él, para vivirlo con Él toda la eternidad.
Efectivamente, justamente el concepto, si es que se puede decir así, de tiempo que nos revela este Apocalipsis, esta manera de hablar de Jesucristo, que es Él el tiempo de Dios. Él lo vive, no sabe cuándo, solo el Padre sabe cuándo le van a pasar las cosas, pero Él va decidiendo en su vida personal y a medida que va avanzando nos va revelando justo la eternidad que se nos avecina, que se nos ha avecinado y que se nos ha encarnado a partir de su existencia,
Pero
o sea,
ayer
en la existencia
decía,
de Jesús.
enviará a sus ángeles para traerse a todos sus elegidos, a los que realmente
Efectivamente.
han elegido vivir esta vida, esta de aquí y la después con el Señor, porque no puede llevarse a aquellos que lo han rechazado, que han vivido por su cuenta, que su vida no ha sido nada más que un puro acto de egoísmo y todo eso, pues
Pues
sí
sí,
es
es
cierto.
como si hubiera un avión o una nave espacial en la que va Jesucristo recogiendo y hay gente que se tira en el avión en marcha. Tiene libertad para tirarse al vacío, claro que
Ahí
sí,
está.
pero ¿cuál es el resultado?
Por eso, pero también en la primera lectura del profeta Daniel decía, y al final dice, Dios recogerá a los buenos, ¿eh?, para la vida eterna y a los malos para la ignominia eterna.
Pues sí,
Eso depende de cada uno. Uno ha escogido vivir con Dios o vivir sin Dios.
y hay que agradecer eso, no es una amenaza de
No,
un
no, no.
juicio
Yo he
de un
elegido
juez
vivir sin
inmisericordia,
Dios.
efectivamente. es revelarnos la posibilidad, la gran, el gran poder de nuestra libertad.
Ahí
Eso
está.
Es lo que nos aporta.
Dios no puede obligarte a ir con Él al cielo. No te va a obligar. Si quieres ir, te ayudará todo lo que sea para ir. Pero si no quieres ir, no te va a ayudar. Es decir,
exacto.
Eres tú el que escoges. A mí me llamó la atención, hay una carta por ahí de una que llaman de carta de una condenada en Alemania. Yo no sé si la has oído. Si pones en internet carta de una condenada, sale. Resulta que eran dos amigas y una de ellas pues se metió monja y la otra pues se casó. Y esta casándose pues vivió una vida totalmente disoluta, también es verdad. Y pues muerta, Dios le permitió que viniera a hablar a su amiga y le dijo cómo había sido el juicio particular, que ella no quiso ir al juicio particular sino directamente al infierno. Y lo decía con orgullo, dice, porque aquí en el infierno vivimos solo de odio, que es lo que yo he vivido siempre aquí en la tierra. Esto es gordo, ¿eh?
Sí, esto es gordo.
Sí,
sí. Sí, es tremendo. Yo no sé si es esta la carta que estoy comprobando, pero vamos, ella se llamaba Anita, me parece.
Me parece que sí es eso, sí.
Carta del más allá de Anita. Y bueno, pues es... avisa, así que... pero es tremendo. Clara, no reces por mí, estoy condenada.
Sí, sí, es eso.
Si te doy este aviso, es más, voy a hablarte largamente sobre esto. No creas que lo hago por amistad. Quienes estamos aquí... ya no amamos a nadie.
Esa es la carta, sí.
Esa es. Pues es tremendo, sí.
Pues que yo me gustaría que la gente la leyera y todo esto, porque
pues
es
muy fácil encontrarla. Componer carta de un alma condenada o carta de una amiga se encuentra y se lee. Claro, es tremendo, porque que lo diga una mujer, para quienes el amor... para todos, pero fundamentalmente el amor es la base de la mitad del ser humano, como yo digo, en la mujer es mucho más eficaz todavía, porque las mujeres a veces no creen, cuando los hombres hablan del amor no se lo creen, pero ya si hablan las mujeres parece que ya es otra cosa.
Ya. Bueno, vamos a poner algunas... El próximo domingo ya es el último domingo del tiempo ordinario, es la fiesta de Cristo Rey.
La coronación del tiempo.
Ya el domingo posterior ya empieza un año nuevo, es el año que empieza con el primer domingo de Adviento.
Estrenamos otra vez. Un año para todos, un año limpito, inmaculado, lleno de misericordia. Otra vez el corazón del Padre se abre de arriba abajo para darnos sus tesoros en Jesucristo. Y bueno, ahí está. ¿Qué vamos a recibir de todos esos dones? ¿Cómo vamos a mirar a la Iglesia? ¿Cómo la vamos a escuchar en su mensaje? ¿La vamos a juzgar nada más abrir el dial o vamos a esperar a ver qué noticia nos da? Cuidado con los prejuicios.
Vamos a ir un poco a las noticias.
Nos cierran, exacto.
Vamos un poco a las noticias. Bueno, para nosotros, para nuestro movimiento sacerdotal mariano, pues tenemos al cardenal Sandoval, pues que lo tenemos hospitalizado en México. Para nosotros es importante también para aquí Tenerife, ya que él está haciendo también lo posible para que estas monjas que él fundó aquí funden un monasterio de clausura con adoración perpetua. Él es el fundador de ellas y vamos a ver si podemos, porque ha habido muchos obstáculos. El demonio mete la pezuña, que da gusto.
Mete
la pezuña.
Casi. Bueno, y bueno, y hay tantas maneras estúpidas de dejarle la puerta abierta para que pase, que a veces escandaliza eso más que otra cosa. Muy bien.
Tenemos también otro cardenal, que es el arzobispo de Bombay, que rechaza la propuesta electoral que busca prohibir las conversiones religiosas en el estado de la India. O sea, uno de los sitios donde más estamos recibiendo persecución es de los hindúes en la India, del hinduismo.
Es que el sistema de castas es una inhumanidad. El fondo de eso es ese sistema de una religión antiquísima montada sobre el invento de los poderosos, que esclavizan unos a otros, se van y van organizando una cosmovisión en la que los seres humanos pues van viviendo unos a costa de otros, los que tienen los privilegios, los que tienen las bendiciones de la divinidad y los que están condenados a repetir su ciclo por un montón de milenios. Así no se puede tener una concepción de la persona que sea objetiva ni verdadera.
Bien, también el Papa Francisco está pidiendo un poco a toda Roma, a seglares, a religiosos especialmente y a sacerdotes que con motivo del jubileo pues que abran espacios para que la gente pueda vivir. Y
pues
pueda...
Ya lo está poniendo en el ejemplo ya con la jornada de los pobres, porque ahora mismo se puede ir a cualquier en las entradas del Vaticano. Tienen abierto un dispensario para recetar, para curar y para practicar la medicina gratis a los que lo soliciten. Ya es un ejemplo.
Ya es un ejemplo y sin pensar que, pues que sabemos que las finanzas del Vaticano no están
bollantes,
no están bollantes precisamente por la grande ayuda que el Papa está dando a los pobres.
Efectivamente, esa es la cuestión y que está avisando con tiempo. La verdad es que yo me enfado mucho con la gente que critica al Papa desde todos los puntos de vista posibles, que pueden que tengan sus razones parciales, ahí, pero me escandalizan un poco porque cuando él arremetió con el problema que otros papas no han podido hacerle frente, que era el problema económico y el problema de los abusos, él ha tenido que tragárselo y ponerlo en práctica y no ha disimulado. Entonces, claro, cuando hizo la investigación de los bienes que tenía la Iglesia, pues se le echaron encima mucho porque la economía estaba parcializada, cada dicasterio tenía una bolsa, el papa no sabía lo que había. Y claro, cuando ha metido orden un poco en eso, pues se ha convertido en esto, en que él puede disponer y orientar en los dineros, los bienes hacia la caridad, que es lo que está diciendo y lo que deberíamos hacer todos.
Claro, claro. Hombre, yo recuerdo que hace ya unos años el palacio suyo, pues lo encendían, lo encendían las luces, pero a todo gas y todo por la mañana pronto y hasta adivina qué horas. Y dijo que no, que había que ahorrar, que había que ahorrar
claro,
y que
claro,
se quitaran
claro,
de esto. Es que,
y eso,
es que
pues,
el despilfarro...
Claro, se transmite, se debe de transmitir desde el Vaticano hasta el último rincón, hasta la última choza
de todos
claro,
nosotros.
Que,
por eso decía
claro,
yo antes de...
Cada uno ponga lo que pueda.
Por eso decía antes que de la pobreza, en la pobreza nos exige a nosotros vivir pues con no despilfarrando, con sobriedad,
claro,
lo necesario sí, pero lo superfluo nunca. Y esto es el día de los pobres, ¿eh? Bien claro. Y también para poder compartir con la gente necesitada que tenemos.
Es que además las personas muchas veces no tienen la experiencia de lo que es el dar, el don. Y el don cuando se hace con el corazón, pues yo creo que la alegría amanece de nuevo a la hora que se da. Y eso los pobres lo saben más que los ricos. Y entonces, por eso la experiencia de la pobreza sufrida, aceptada y amada, nos tendría muchas sorpresas a la hora de considerarnos como personas nuevas. Y eso hay que experimentarlo, no se puede contar.
Bien, otra cosa interesante en una noticia en Inglaterra, los obispos, concretamente uno de ellos, los católicos, pues han levantado la voz diciendo que frente a esta ley que ha sido publicada la semana pasada del suicidio asistido, que no, esa ley es totalmente injusta y anticristiana y antihumana, claro, por su caso. La ley del suicidio asistido, no.
Sí, hay que negarse. Y no solamente los católicos, hay gente que ha argumentado a partir de lo que es la simple conciencia de lo que es un ser humano, lo cual, pues bueno, Eso está
Pero
bien.
es que piensa que en este momento el suicidio en España ha superado la cifra de los accidentes de tráfico cuando eran allá superiores a 4.000 y 5.000
Sí,
por año, por
igual que el
ejemplo.
silencio que se reparte, claro, como no quieren dar esa noticia porque
Pues ya
ponen
está.
en crisis nuestros medios y nuestra mentalidad, se silencian y
Pero
es
es
una
que
cosa
este
triste.
suicidio ha asistido, hay que tenerlo mucho cuidado. Dice, ah, es que lo van a sedar, es que lo van a matar, que es distinto. La
Qué
sedación
bien.
abiertamente, que va a terminar en la muerte al día siguiente o lo más tardar
Pues
o en horas, eso es un suicidio, o eso es un homicidio también. Pero se
sí.
permite, ¿por qué? Pues porque has firmado antes que pase lo que pase. No, no, el suicidio asistido puede ser una sedación. Cuidado con que tú autorices la sedación de tu ser querido. Una cosa es los cuidados paliativos y otra cosa es la eutanasia, que es distinto, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que vivimos en un contexto donde la eutanasia se practica desde los aviones, desde los carros de combate, también eso. Entonces, con un panorama así, pues no es extraño que tengamos que sufrir encima en los hospitales ese acoso, esa guerra contra lo humano, establecida por fuera y con la mentira que lleva eso, claro. Es decir, bueno, la muerte del ser humano no significa nada. Y la muerte, pues a nadie se le achaca. Sencillamente, la muerte es el último remedio que le vamos a procurar a usted para que siga viviendo. Qué tontería y qué mentira.
Claro. No, pero yo no hace mucho un médico me comentaba que quería hacer una buena confesión porque
Yo estaría dispuesto a colaborar con.
a cuántos había llevado para arriba
Claro, claro, sí,
con estas
claro. Pues
sedaciones.
bendito sea Dios cuando a una persona que tiene la capacidad de curar y de defender y apoyar el bien morir, es decir, el tránsito de esta vida a la otra se haga con caridad, con amor,
Que
pues
les quitemos
bendito
los
sea Dios.
dolores, sí, pero que los matemos, no.
Claro, es decir,
Cuidado que
es
sea ahí
precioso.
una. Que se le quiten los dolores y todo eso bien, y que se
Sí,
esté con
claro,
ellos y todo. Pero
sí.
que te sedamos ya. Mañana ya te tenemos bajo tierra.
Sí, y también que hagan caso a las personas que están alrededor, que muchas, desgraciadamente, no quieren a los moribundos. No los quieren, lo que quieren es quitarlos del medio y quedarse con los bienes. Es así.
Precisamente lo que me trataba este médico me decía que había familiares que le incitaban a que le quitaran del medio
Claro,
cuanto antes, que le
claro,
firmaban lo
claro.
que sea, porque es que tenían
Sí.
que
Quitárselo
recibir
del
el
medio, no podían
testamento,
vivir
que
con
querían
él,
revivir el testamento ya. Pero
claro,
eso dicho
efectivamente.
así, eso es una inhumanidad que vamos, hasta no sé hasta
No,
dónde llegamos.
y no se puede disimular, es que eso es tremendo. Eso hablamos de mentalidades, qué barbaridad. En fin, son los aspectos oscuros de lo humano
Ya.
que sin Jesús pues no tienen
Quedaremos cuenta a
remedio.
Dios de ello.
Ni nos va a
Quedaremos cuenta.
pedir, y no hay que esperar a morirse después, te lo va a pedir antes, porque la felicidad también te la ofrece antes.
También. Porque la alegría y esto es un regalo de Dios, es un
Efectivamente.
fruto del Espíritu Santo, no lo da el dinero, la alegría, ¿eh?
Efectivamente.
Bien, este Pietro Parolin, que sabéis que es el secretario de Estado del Vaticano, pues le ha dicho que no hay contradicción entre ser chino y cristiano, me decía. Y que con motivo de la fiesta
Menos
del.
mal.
No, no, porque es que lo que querían es que tienen que ser cristianos, o sea,
Nacionales,
católicos, según el criterio de los
de
políticos
los
de allá,
poderes del
porque los
claro,
otros
de
es que estos no son
claro,
chinos estos que
no,
tienen con el Vaticano, no son chinos. Y todo eso lo
claro
está
que lo
diciendo.
habrán entendido, perdona, habrán entendido el Evangelio que para Dios no existen diferencias y
Claro.
ahora ha dicho, no, no, no estamos de acuerdo con Dios, nosotros las hacemos las diferencias, las mantendremos.
Todos sabéis allí que el padre Mateo Ricci, que fue el gran misionero que
Sí.
evangelizó China en el siglo XVI, que era
Desde la
jesuita,
cultura china misma.
pues esto decía. Bueno, y ahora que estamos hablando de jesuitas, ha empezado ya la fase diocesana de la causa de beatificación del padre Arrope.
Pues sí, yo lo conocí personalmente, tuve la suerte de conocerlo allí en sus últimos, en los últimos años, en el año 84 lo conocí, y me causó tal impresión de santidad y de bondad y de humildad, conociendo ya quién era, quién había sido y lo que había hecho el padre Arrope. Y bueno, impresionante, no me extraña, no me extraña que los jesuitas necesiten un embajador y un transmisor de lo que es el carisma de San Ignacio, pues a través de él, porque el ejemplo que dio en su vida y en su acción, mejor no puede ser. Es decir, un hombre que además ayudó y amó a Japón en un contexto dificilísimo, y él fue providencial. Porque cuando cayeron las bombas atómicas, él era médico y era jesuita allí, y si no llega a ser por un remedio que encontró casi apartado, pues muchos miles de japoneses hubieran desaparecido. Pero él evitó con el encontrar un producto químico que había almacenado, el que, bueno, la mortalidad fuera tremenda. Así que no me extraña, solo eso ya valía para
esto.
Aparte, sí, efectivamente.
Bien, seguimos. Vamos a ver una última noticia ahora, antes de pasar a la segunda parte de nuestra programación. Tenemos que a José Masip, que es el codirector del Congreso de Católicos y Vida Pública, este Congreso de Católicos y de Vida Pública que ha tenido lugar en Madrid en estos días, pues nos está diciendo una cosa muy importante, que invita a la reflexión y a la acción ante la crisis espiritual de España.
Pues claro.
La crisis espiritual de España, que como católicos no podemos ser pues gente pues que no nos preocupen las situaciones que están, convivir y pasarlo bien, basta. No basta. El católico tiene como punto de referencia a Jesucristo. Jesucristo decía, el que quiere ser discípulo mío, que tome su cruz y que me siga. Y que sea cirineo también para los demás. Un cristiano que no se preocupe por la situación que estamos teniendo y que no utilice también su arma de la oración y su testimonio, está perdiendo el tiempo aquí, ¿eh?
No, está poniendo en peligro su salvación, porque lo que está faltando es la caridad, pero una caridad inmediata, horizontal, básica, tremenda y urgente.
Ahí está.
Es decir, no se puede aumentar el poder de las tinieblas de esa manera tan absurda y tan insensata.
Porque Jesús,
Jesús
ya decía, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y lo decía porque hay que ver cómo se las arreglan, cómo se consiguen las televisiones importantes para mangonear toda la influencia pública y después mantenerse en el poder y seguir con la corrupción que tienen. Y los cristianos, los cristianos aguantando a ver qué pasa. Esto no es conmigo, no, esto sí es con todos.
Sí. Claro, bueno, pues mientras no me pase a mí, claro.
Sigue diciendo este Congreso Público de Vida Pública como Cristianos, que se celebra ya su 26ª edición, este fin de semana fue en Madrid, invita a reflexionar y a actuar en tiempos de incertidumbre con el objetivo de articular una respuesta a la crisis social y espiritual en España y en Europa, para articular una respuesta a la crisis social y espiritual de España y de Europa.
Pues yo me alegro que sean los católicos laicos los que digan esto, porque también Argüello, Luis Argüello, está en la misma historia. Y además dice que hay que asociarse.
Asociarse, decir, que no ir cada uno como llaneros solitarios.
No, claro.
Que no ir como llaneros solitarios, hay que asociarse.
Efectivamente.
Bien, pues
eso lo hacen. Yo me acuerdo de los yanquis, que lo primero que hacen para arreglar cualquier problema es una comisión.
Vale, vamos allá terminar esta primera parte con los cortos. El primero es que hemos vivido la Jornada Mundial de los Pobres. Vamos a escucharlo.
Una iniciativa del Papa Francisco que, según sus propias palabras, no admite excusas. El que quiere amar como Jesús amó ha de hacer suyo su ejemplo.
evangelizzare i poveri. Questa è anche la missione della Chiesa e di ogni battezzato nella Chiesa. I think you said enough. You
said enough for me. Cerca de 1,000,000,000 de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Solo en España, 4,000,000 son atendidas y acompañadas en centros sociales y asistenciales de la Iglesia. Por eso, en el mensaje de este año, el Papa expresa su gratitud por quienes escuchan y sostienen a los más pobres. En camino hacia el Año Santo, el Santo Padre nos llama a ser peregrinos de esperanza. Encuentro, amistad, solidaridad, una sonrisa, una palabra de consuelo, son algunos de los detalles de amor que les podemos brindar. El Papa nos invita a ofrecerles la amistad de Dios, su bendición, su palabra y un camino de crecimiento. Los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios.
Bien, y aquí ahora un tema que es recurrente prácticamente todos los días que decimos es la persecución que está teniendo la Iglesia en distintos lugares, unos de una forma y otros de otra, unos violentos y otros pues no dejándole campo de acción. Vamos a escuchar al Padre Santiago Martín.
Esta semana que empieza, más de 1,000 monumentos en el mundo se van a vestir de rojo, es decir, van a quedar iluminados con el color rojo. ¿Por qué? No porque haya ganado Trump las elecciones en Estados Unidos y el mundo quisiera conmemorarlo y festejarlo, sino porque el rojo es el color del martirio. Es verdad que es el color también del Partido Republicano Norteamericano, pero se va a hacer esto porque es el color del martirio. Grandes iglesias, monumentos importantes, edificios singulares, van a recordar de esta manera que los cristianos siguen siendo perseguidos hoy. Es una iniciativa que surgió en el año 2015 de parte de la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos recuerda la existencia real del martirio en este momento, el martirio de los cristianos, no solo de los católicos. 365 millones de cristianos en el mundo están siendo perseguidos por su fe. En África, 1 de cada 5. Pero peor es todavía en Asia, por ejemplo, en la India, 2 de cada 5. E incluso países de abrumadora mayoría católica también sufren la persecución. En Hispanoamérica, Latinoamérica, según se pronuncie en un sitio o en otro, según se llame en un sitio o en otro, 1 de cada 16. Y quiero recordar la tragedia especialmente dura que están viviendo los católicos en Nicaragua. Acaba de ser expulsado del país, sin juicio, sin nada, por la vía rápida, nada menos que el presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Ya son 4 los obispos de Nicaragua expulsados y decenas de sacerdotes que, según algunas estadísticas, pueden llegar ya casi al 40% de los sacerdotes residentes que residían en el país. Persecución. Persecución que lleva también muertes. Casi 5,000 cristianos muertos por odio a la fe en el año 2024. Pero es que hay más de 4,000 detenidos por ese mismo motivo. Pongo el ejemplo de Nicaragua de nuevo. Ha habido 15,000 iglesias atacadas en el año 2024 y bastantes de ellas incendiadas en países supuestamente occidentales y modernos como Canadá. En el ranking de los países perseguidores, de los 10 peores, bueno, uno de ellos es Corea del Norte y los otros 9 son países de aplastante mayoría musulmana. No sé si sin la firma de estos documentos de colaboración y ponerse de acuerdo en la defensa de la casa común que se firman entre católicos y musulmanes, esta situación sería peor todavía. Pero desde luego la firma de esos documentos y ese intento de diálogo parece que no afectan para nada a instituciones terroristas como Boko Haram o algunas otras que tienen a los cristianos en el punto de mira de su ataque. El mundo, los monumentos, mejor dicho, se van a teñir de rojo recordando la sangre de los mártires. Es un maravilloso ejemplo y es algo que hay que agradecer, que tenemos que dar las gracias, ayuda a la Iglesia necesitada por esta iniciativa. Pero también nosotros deberíamos teñirnos de rojo, me refiero no a la ropa, sino al rostro. Deberíamos de tener el rojo de la vergüenza. ¿Qué hacemos nosotros? Que vivimos en países donde no hay persecución, o al menos no hay ese tipo descarado, incluso mortal, de persecución. ¿Estamos nosotros dando la cara por Cristo, testimoniando a Cristo, en un contexto generalmente indiferente, a veces también hostil, no con el fusilamiento o el encarcelamiento, pero sí con la ironía, con la burla, incluso con, en algunos casos, hasta la pérdida del puesto de trabajo, a lo mejor porque llevas simplemente una cruz al cuello? ¿Estamos siendo testigos de la fe? La Conferencia Episcopal Italiana acaba de sacar una encuesta hecha por ellos, encargada por ellos, por lo tanto, digamos, no va a dar muchos resultados contrarios a la propia Iglesia, pero que es una encuesta tremenda. El número de católicos en Italia ha descendido rapidísimamente y hoy ya se confiesan católicos solo el 75%. De eso, solo un 15% asiste regularmente a misa, no digo todos los domingos, regularmente, al menos una vez al mes. Pero quizá el dato que más me estremece y me preocupa es el dato de que solo el 52% de los católicos italianos creen en la vida eterna. Solo la mitad, 52%, cree que hay algo después de la muerte, que hay resurrección, solo la mitad. Y este es el dogma esencial de nuestra fe. Cristo ha venido, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Pues bien, la mitad de los católicos italianos ya no cree que haya nada después de la muerte. Es tremendo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Sin duda se debe a aquel engaño, aquella mentira puesta en circulación por Carlos Marx de que la religión era el opio del pueblo, y para no ser acusados de ser opio del pueblo se dejó de hablar de la vida eterna. Las consecuencias son estas que estamos viendo. Yo, de verdad, aconsejaría a todos los católicos que leyeran no solo los pasajes de los cuatro evangelios donde habla de la resurrección, sino el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Incluso ahí hay frases que deberíamos de aprendernos de memoria. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana e inútil es nuestra esperanza. Pero Cristo ha resucitado. Y repito, creo que el hecho de que la mitad de los católicos de un país como Italia, no estoy hablando de Holanda, de Bélgica, de Alemania, Italia, y seguramente lo mismo puede pasar en España o en Portugal, los países tradicionalmente católicos, solo la mitad crean en la vida eterna, es una tragedia. Y es algo que debería avergonzarnos, cubrir de rojo nuestros rostros de aquellos que tenemos una obligación, una misión encargada por Dios de enseñar, es decir, de los sacerdotes o de los catequistas. Creo que debemos insistir a tiempo y a destiempo y vencer esta trampa, salir de la trampa en que nos tendió el marxismo y decir que no tenemos vergüenza de confesar nuestra fe en la divinidad de Cristo y en la vida eterna. Otros que quizá deberían avergonzarse y teñirse de rojo, y de rojo intenso, son la mayoría de los obispos alemanes. Esta semana, un teólogo alemán importante, Magnus Strieth, que es uno de los dos teólogos de cabecera de la Conferencia Episcopal Alemana, tienen dos teólogos que les asesoran, que han estado asesorando en el camino sinodal. Bueno, este es uno de ellos. Este, además, es el encargado de elaborar la nueva moral sexual que ellos quieren imponer a toda la Iglesia. Pues bien, este señor ha hecho unas declaraciones diciendo que ya no cree en la encarnación y por lo tanto no cree en la misión salvífica de Jesucristo. Que no cree que Dios se hubiera hecho hombre y que Jesucristo sea no solo un hombre verdadero, sino un verdadero Dios. Y lo dice y no pasa nada. Este señor es profesor de teología fundamental y de antropología filosófica en la importante Universidad Alemana Católica de Friburgo. Asesor de los obispos alemanes, encargado de elaborar la nueva moral sexual. profesor de teología fundamental que está enseñando a los futuros sacerdotes, poquitos tendrá de alumnos, los poquitos que tenga, que está enseñándoles cómo es la doctrina de la Iglesia. Este señor afirma que él ya ha perdido la fe en la divinidad de Jesucristo, en la encarnación. Voy a leer la frase literal que él ha pronunciado. Con ironía se pregunta, ¿se puede creer seriamente que después de 13.800 millones de años, que es la edad que los científicos consideran que tiene el universo, Dios se hizo hombre para encontrarse con los humanos en forma humana? Asesor de los obispos alemanes, profesor de teología fundamental, el que va a encargarse de decirnos qué es pecado y qué no es pecado en el tema del sexto mandamiento. ¿Se puede creer seriamente que después de 3.800 millones de años Dios se hizo hombre para encontrarse con los humanos en forma humana? Que este señor haya perdido la fe es un problema para él importante, naturalmente, ha perdido la fe, es un problema suyo. No hace mucho, recientemente, una o dos semanas, un sacerdote también alemán dijo que había perdido la fe, que ya no tenía la fe de la Iglesia y renunció a su sacerdocio. Es una tragedia para él, pero hizo un acto coherente. No tengo fe, no puedo seguir siendo sacerdote. Este señor no. Este señor ha perdido la fe. Ya no cree en la divinidad de Jesucristo, no cree en la encarnación y por lo tanto no cree en la redención y por lo tanto posiblemente no creerá en la vida eterna. Bueno, pues este señor sigue siendo profesor. No es que él ha renunciado, ha dicho ya no puedo seguir con este trabajo o que sus superiores le han dicho mira, con todo el respeto que me merece tu decisión personal, dolorosa, pero que yo respeto, pero no puedes seguir ni siendo nuestro teólogo de cabecera, ni puedes seguir enseñando teología fundamental, antropología filosófica, en nuestra universidad. Aquí no pasa nada. La tragedia no es que este señor pierda la fe, es una tragedia. La tragedia verdadera es que él sigue viviendo comodísimamente con un elevadísimo sueldo. ¿De dónde viene el dinero? Pues de aquellos ingenuos, según él, ridículos, según él, católicos que sí siguen creyendo en la divinidad de Jesucristo y que pagan en Alemania su diezmo, su impuesto religioso extra, además de sus impuestos, porque si no, les sacan de la Iglesia y les dicen que han apostatado. Si no pagas, eres un apóstata. Y en cambio, con el dinero de esos que sí que creen, él vive cómodamente, tiene su trabajo, no renuncia a él, no le quitan ese trabajo. Con el dinero de los otros, él niega lo que los otros creen. Esto, por lo menos en España, se llama cinismo. El cínico es aquel que no cree en una cosa, que se burla de ella. ¿Se puede creer seriamente que hoy todavía hay gente que dice que Dios, el Creador, se hizo hombre? Se burla de los que tienen fe, pero viven de los que tienen fe. De rojo intenso tendría que cubrirse el rostro, no solamente de él, por su cinismo, sino de los que le siguen apoyando, promoviendo para que sea el que dirija el futuro ideológico, no solo de la Iglesia en Alemania, sino de toda la Iglesia. De rojo intenso, de vergüenza, tendría que cubrirse su rostro. El problema es que quizá, no lo sé, pero quizá hace tiempo ya que perdieron esa vergüenza. En todo caso, ahí está. El rojo de la sangre de los mártires y el rojo que debería cubrir nuestro rostro por no defender suficientemente a Cristo, por no proclamar que Cristo es verdadero Dios, que se hizo hombre en el seno siempre virginal de María, que murió por nosotros, que es nuestro Redentor, pagando el precio de la sangre y que después resucitó y nos abrió las puertas de la vida eterna por su infinita misericordia. No proclamar esto debería de ser un motivo de vergüenza. Los mártires lo hacen, y no solo con palabras, dando la vida. Esos casi 5.000 cristianos que han muerto el año pasado, los más de 4.000 que están en este momento en la cárcel, sufriendo quién sabe qué tipo de torturas, los 365 millones de cristianos que viven en un contexto de acoso por su fe, esos son los que van a vencer. su sangre es la que va a vencer y debería para nosotros servirnos como un punto de reflexión y quizá también de vergüenza. Cubramos nuestro rostro con el rojo de la vergüenza, que a veces tendría que ser un rojo intenso, por no defender suficientemente a Cristo, a la Iglesia, la divinidad del Señor, el amor que Dios tiene por nosotros.
Y no podemos olvidar todo lo que ha pasado en, pues en Paiporta y en Valencia y todavía está pasando. ¿Cómo tenemos a un párroco allí, el párroco de Paiporta, que es lo que dice y cómo anima a sus fieles a tener confianza en el Señor y a salir adelante como sea de esta situación tan peliaguda?
Un mensaje a todas las personas que están sufriendo todo esto en distintas partes, también como nosotros, que como dice en el lugar de la Escritura, lo mejor de mi vida es el dolor. Yo sé que el dolor nos hace experimentar y sentir que estamos realmente vivos, hace aflorar lo mejor de nosotros. Y sé que esto va a costar, va a llevar mucho tiempo, pero vamos a salir seguramente mucho más fortalecidos y con un gran mensaje en nuestro corazón de poner el corazón en lo que verdaderamente importa. Ya han habido personas que me han dicho que después de que pase todo esto quieren incorporarse a Cáritas u otras instituciones de la Iglesia para ayudar, porque te ayuda a descubrir qué es lo verdaderamente importante, que es pues ayudarnos los unos a los otros. O sea que yo estoy convencido de que después de esto, como ocurrió también al final del COVID, muchas personas van a reencontrarse con Dios y van a replantearse sus vidas. O sea que ánimo, porque el Señor está presente a través de todas estas situaciones.
Bien, pues terminamos así, de esta forma, nuestra primera parte. Y estamos en Gente Radio, como sabéis, y también en nuestra programación religiosa, Sintonía con la Iglesia. Hasta breves momentos. Bueno, y seguimos aquí en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia, y ahora Vicente nos va a proponer una reflexión muy bonita que han hecho allí en Ciudad Real y que la tenemos grabada. Oriéntanos y después ya la ponemos.
Pues es sencillamente la jornada de la infancia misionera, que moviliza a más de 1000 muchachos, jovencielos, o sea, los niños y niñas. Y bueno, es una experiencia que ha inaugurado un nuevo espacio con el Quijote Arena, un gran estadio, porque había muchos autobuses. Y creo que es una manera de mantener viva no solamente la pastoral infantil y juvenil, sino la familia que colabora, que ve que no están solos, que los chicos tengan experiencia de eclesialidad amplia y numerosa, fortalece la fe que se vive a lo mejor un poco oscuramente, individualísticamente. La Iglesia es comunidad y son ejemplos estas acciones y actividades de lo que es vivir en comunidad.
Venga, vamos a escuchar.
Adelante.
Soy Antonio Víctor, pues soy un colaborador de aquí de la Parroquia de Santiago, que pues bueno, pues hacemos un poquito labor de parroquia y de iglesia. Y bueno, pues tengo diferentes misiones, como abrir la parroquia los lunes por la mañana, el estar en algunos grupos, y en concreto he estado colaborando con el grupo para el desarrollo del encuentro de la infancia misionera,
que se celebró precisamente ayer, me parece, ¿no?
El sábado.
Y estrenamos además un lugar, ¿no? Que empieza. Tú has sido deportista toda tu vida, así que has jugado al baloncesto, has entrenado, en fin. Y hemos inaugurado un poco un uso especial de un espacio dedicado a
¿qué? Sí. Bueno, por las dimensiones del encuentro se necesitaba un lugar amplio, entonces pensamos como lugar apropiado el pabellón del Quijote Arena y los alrededores que se quedaron cerrados para que los niños pudieran estar en la zona del aparcamiento tranquilamente. Entonces, bueno, pues de allí fue la concentración de los autobuses y los niños fueron llegando, dejando sus cosas, y de allí pasamos al encuentro oficial que empezaba en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento. A las 11 de la mañana se tuvo el inicio del encuentro con una oración, unas canciones para iniciar con todos los que asistieron, a lo cual también estuvieron presentes el alcalde y autoridades de la ciudad, pues para dar un poco apoyo a esta iniciativa eclesial.
¿Había muchas solicitudes para participar? ¿Tenía que...
Sí, este es la 14 edición que se realiza y bueno, pues se superaron más de 1.000 niños, 1.100 parece ser, en torno a 300 catequistas y padres acompañantes, más 100 voluntarios que participaron, o sea, fue un encuentro grande. Es cierto que en otros años ha sido incluso un poquito mayor, pero a lo mejor al ser el puente de la enseñanza, pues ha podido perjudicar un poco la labor, pero vamos, no obstante, fue bastante mayoritario.
¿Y cómo ha sido, digamos, habéis hecho alguna evaluación ya inmediata? Que claro, los frutos de esto pues se ven a largo plazo, pero así de momento, ¿qué te ha parecido?
No, hombre, es un encuentro que es muy interesante, sobre todo por los niños que se conocen de toda la diócesis de Ciudad Real, pues es muy gratificante el poderse ver con otros compañeros que están realizando también las mismas actividades que ellos en otros sitios, por otras poblaciones de la provincia, encontrarse todos juntos y verse arropados por este gran grupo que se formó, pues yo creo que es, ya de por sí tiene mucho valor, ¿no? Y luego, bueno, pues entiendo que los talleres que se realizaron, las actividades que pues también fueron muy gratificantes, testimonios de misioneros, actividades de juegos, y bueno, luego después el punto culminante y final de la misa presidida por el obispo allí en el pabellón Quijote de Arena, pues fue también muy impactante.
¿Cómo presentarías tú a la cantidad de gente que ha colaborado? ¿Ha sido solo grupo de misiones o grupo? Háblanos un poco de quiénes habéis formado parte de todo el conjunto necesario para mover a esta población de cristianía joven y infantil.
No, evidentemente se necesitan para mover tantos, porque ten en cuenta que se hicieron 10 talleres de 5 en 5, es decir, dos circuitos de 5 talleres cada uno por 10 lugares de la zona de Ciudad Real. Entonces, para mover esta cantidad de niños en estos 5 talleres, pues había que tener muchos voluntarios, tener mucho apoyo, también, por supuesto, de la Protección Civil, Policía Local y tal, pero bueno, a nivel interno, pues fueron muchos los voluntarios que participaron. Se ha solicitado a través de las parroquias y también a través de las hermandades, que han aportado gente disponible, y con ellos hicimos la distribución de funciones, pues desde el que iba abanderado de uno de los talleres, a los que se encargaban de acompañarlo, a los que estaban en los cruces de las zonas por donde íbamos pasando, pues ahí han colaborado pues perfectamente. Entonces, pero fundamentalmente se han recogido de las hermandades y de las propias parroquias de aquí de Ciudad Real, que han aportado pues voluntarios para esta actividad.
¿Estáis dispuestos a hacer el siguiente año?
Bueno, según ellos tienen costumbre, lo que hacen es que van rotando por distintas poblaciones. Entonces, lo que quieren es dar pues participación a también a otros lugares. Entonces, parece ser que esta edición es la segunda vez que se hace aquí en Ciudad Real, pero bueno, ya ha sido la 14, con lo cual no sabemos cuándo nos volverá a corresponder, pero bueno, que esa actividad es anual y se hace siempre, pero lo único que va variando es la población que lo acoge.
Bien, pues seguimos ahora, después de esta buena exposición de la importancia que es empezar a sembrar en el futuro a nuestros niños y a nuestras personas también familiarmente hablando, con el fin de que la misión en la Iglesia no se quede para tiempos pasados, sino que sea también del presente y del futuro. Bien, pues seguimos también con otro mensaje. Es impactante. El Papa ha tenido una manifestación de la Virgen y nos lo está contando.
El mensaje era claro, pero su importancia solo sería comprendida por aquellos que prestaran atención. En un mundo saturado de información, donde los titulares más impactantes compiten por segundos de nuestra atención, surge una revelación capaz de silenciar incluso a los más escépticos. El Papa Francisco, líder espiritual de más de 1.000 millones de personas, alzó su voz para compartir algo que ya no podía ocultarse. El mensaje que recibió traía un peso inquietante, algo que sacudió incluso a los miembros más altos del Vaticano. Pero, ¿qué podría estremecer la fortaleza espiritual de la Iglesia Católica? La respuesta se encuentra en las palabras que resonaron en la audiencia aquel día, palabras que llevaban un tono de urgencia: por favor, escuchen antes de que sea demasiado tarde. Esta revelación no era solo otro discurso inspirador o una reflexión sobre el estado del mundo. Era una advertencia que tocaba la esencia del ser humano, algo que trasciende la política, las diferencias culturales y las divisiones religiosas. El rostro del Papa, cargado de una seriedad inusual, dejaba claro que este era un mensaje que debía tomarse en serio. Habló con una profundidad pocas veces expresada en público. El tono sombrío contrastaba con su enfoque pastoral habitual, revelando que lo que estaba a punto de compartir iba más allá de lo cotidiano de la Iglesia. Era un mensaje que tocaba el destino de la humanidad. Las apariciones de la Virgen María siempre han sido momentos de transformación para la Iglesia y sus fieles. Cada manifestación, ya sea en Fátima, Lourdes u otras ciudades, llegaba cargada de significados profundos. Pero esta nueva revelación traía un tono diferente, una carga de tristeza y urgencia. El Papa Francisco, conocido por su carisma y por su compromiso con los más humildes, parecía casi sofocado por la responsabilidad de transmitir algo que sabía que sería difícil de ignorar, pero aún más difícil de aceptar. «Es un momento decisivo para todos nosotros», repitió, con la mirada buscando la conexión con cada persona que lo escuchaba. La audiencia permaneció en un silencio absoluto, como si el aire mismo se hubiera detenido. El eco de esas palabras aún resuena en todo el mundo, llamando la atención sobre lo que realmente está en juego, no solo la paz mundial o el bienestar físico, sino el estado del alma humana. ¿Por qué este mensaje tendría tanto impacto ahora? ¿Qué cambió en el mundo para que la Virgen María sintiera la necesidad de intervenir de nuevo, esta vez con un tono aún más sombrío? Las respuestas están en las crisis que enfrentamos a diario, las guerras que dividen, la fe que se debilita y la moral que parece desintegrarse ante nuestros ojos. Esta introducción no solo inicia la narrativa, sino que establece el clima que guiará el resto de la historia, una advertencia para quienes desean escuchar y un llamado a la reflexión para todos. En el corazón del Vaticano, en un salón donde el silencio pesa más que las palabras, el Papa Francisco se levanta para hacer una declaración que pocos esperaban. Su rostro, visiblemente marcado por el cansancio y una expresión de profunda preocupación, alerta a todos: algo extraordinario está a punto de ser dicho. Cuando finalmente comienza a hablar, sus palabras están cargadas de una intensidad que silencia incluso los murmullos más inquietos de la audiencia. «La Virgen María se me apareció», declara, y de inmediato, un escalofrío recorre la espalda de cada persona presente. Francisco detalla la visión con una claridad que parece transportarlos al momento exacto de la aparición. Describe a la Virgen María como un ser de luz, envuelta en un manto blanco que irradiaba una pureza celestial. Pero, a diferencia de otras veces, su semblante era profundamente triste, un reflejo del estado de la humanidad. En sus delicadas manos, sostenía un corazón resplandeciente, pero este no era solo un símbolo de esperanza. Rodeado de espinas que lo penetraban, el corazón transmitía un mensaje claro: sufrimiento y sacrificio. «El mundo está en peligro», dijo la Santa Madre, y la fuerza de esas palabras atravesó al Papa con la misma intensidad con la que las transmitía ahora. «Esta no era una visión personal», explicó Francisco, «sino un llamado universal. El mensaje no era solo para él, sino para toda la humanidad». Compartió que la Virgen habló de arrepentimiento, de un cambio urgente en los corazones y en las acciones de las personas. Si la humanidad no volvía a Dios y abandonaba sus caminos de pecado, enfrentaría tiempos de desesperación y dolor sin precedentes. «Por favor, escuchen antes de que sea demasiado tarde», repitió, reforzando la urgencia del momento. Esas palabras resonaron en el salón, tocando las almas y dejando claro que una elección debía hacerse ahora, no en un futuro lejano. El Papa Francisco destacó además las visiones inquietantes que acompañaron el mensaje. Vio paisajes devastados por desastres naturales, ciudades envueltas en conflictos y la propia Iglesia rodeada por fuerzas que intentaban destruirla desde dentro. Pero lo que más lo inquietó fue la mirada de María, llena de una tristeza infinita y de una compasión que solo una madre puede tener. Era una mirada que hablaba de amor, pero también de un aviso solemne: arrepiéntanse, recen y vuelvan a Dios, o enfrentarán consecuencias devastadoras. Esas palabras no dejaron dudas de que el momento era crítico. El silencio que siguió al discurso del Papa no era solo de asombro, sino de reflexión. Cada persona que escuchó sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, una responsabilidad que no podía ser ignorada. Era el momento de reaccionar, de cambiar y de mirar hacia adentro en busca de la fe que a menudo se pierde en las rutinas de la vida moderna. Francisco concluyó su revelación con un llamado firme: la oración era ahora más vital que nunca. La Virgen María pedía que cada persona rezara el rosario diariamente, que se reconectaran con los sacramentos y buscaran la confesión. La urgencia en la voz del Papa no era solo un recordatorio, sino un grito de auxilio espiritual. Y así, dejó al mundo con la promesa de que aún había esperanza, pero que esa esperanza requería acción inmediata y compromiso sincero. Para comprender plenamente el impacto de la reciente revelación del Papa Francisco, es fundamental recordar que esta no es la primera vez que la Virgen María se presenta con mensajes de advertencia y esperanza. Las apariciones marianas han jugado un papel transformador en la historia de la Iglesia y han dejado huellas profundas en la fe de millones. Desde Fátima en 1917 hasta Lourdes y otros lugares sagrados, las manifestaciones de la Virgen han llegado en momentos de gran crisis, llamando a la humanidad al arrepentimiento y a la renovación espiritual. Esta última revelación, sin embargo, lleva consigo un tono más oscuro, una advertencia que parece resonar con una urgencia nunca antes vista. En Fátima, Portugal, durante la Primera Guerra Mundial, la Virgen María se apareció a tres jóvenes pastores, Lucía, Francisco y Jacinta. En un mundo desgarrado por la guerra y la inestabilidad política, sus palabras fueron tanto un bálsamo como una advertencia severa. Les mostró visiones del infierno, habló de una segunda guerra aún más devastadora si la humanidad no se arrepentía y alertó sobre la expansión del comunismo. Estas apariciones marcaron profundamente a la comunidad católica mundial y se convirtieron en uno de los pilares espirituales de fe y llamado a la conversión. Lo que el Papa Francisco compartió recientemente parece seguir esa misma línea, pero con un énfasis renovado. Las crisis que enfrentamos hoy, guerras, divisiones políticas, un marcado alejamiento de la fe y un auge del secularismo, son eco de los mismos males que la Virgen María advirtió en sus mensajes pasados. La humanidad parece haber olvidado las lecciones de Fátima y de otras apariciones, repitiendo los mismos errores que llevaron al sufrimiento de generaciones anteriores. Esta vez, sin embargo, la advertencia es clara: el tiempo para actuar se está acabando. El contexto espiritual es más crítico que nunca. La sociedad moderna, con sus avances tecnológicos y su enfoque en el materialismo, ha relegado a la espiritualidad a un segundo plano. La fe se debilita en muchas partes del mundo, y la moral se relativiza. En este escenario, la Virgen María ha decidido intervenir de nuevo. Según el Papa Francisco, esta aparición no fue un simple recordatorio de la necesidad de rezar, sino un llamado urgente al arrepentimiento y a la oración sincera. Es un aviso que refleja la realidad de un mundo al borde de grandes cambios, y no todos para mejor. Las palabras del Papa subrayaron la relevancia de los mensajes de Fátima y otros encuentros marianos, recordándonos que las advertencias de la Virgen no eran solo para el siglo XX. Las profecías, que incluían visiones de conflictos globales y decadencia moral, siguen siendo aplicables hoy. El mensaje de Francisco enfatizó que la humanidad aún tiene la oportunidad de cambiar de rumbo, pero que este es un momento decisivo. Cada elección cuenta, y el futuro de nuestra sociedad depende de si escuchamos y actuamos o permanecemos indiferentes. En última instancia, el contexto histórico y espiritual de esta revelación sitúa a la humanidad en un punto crucial. La Virgen María, en sus muchas manifestaciones, ha aparecido como una madre amorosa que advierte y guía, no solo como un consuelo en tiempos oscuros, sino como una voz profética que llama a un cambio verdadero. Y ahora, más que nunca, esas advertencias resuenan con fuerza. La descripción que el Papa Francisco compartió sobre la aparición de la Virgen María dejó a todos atónitos. No fue un relato ordinario, sino una visión llena de símbolos y emociones que resonaron profundamente entre quienes lo escuchaban. El pontífice explicó que la Virgen apareció envuelta en un manto blanco que brillaba con una pureza celestial, pero su rostro estaba marcado por una tristeza insondable. Era como si el sufrimiento de la humanidad entera se reflejara en sus ojos. Esta no era la imagen serena y esperanzadora que muchos asociaban con las apariciones marianas, era una manifestación impregnada de melancolía y urgencia. En sus manos, la Virgen María sostenía un corazón radiante, símbolo de su inmaculado corazón. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue que este corazón no estaba solo, estaba rodeado de espinas afiladas que lo penetraban profundamente. Estas espinas representaban, explicó Francisco, los pecados y las ofensas cometidas por la humanidad contra Dios. Cada espina simbolizaba el dolor causado por el alejamiento espiritual, la indiferencia y la falta de arrepentimiento. La imagen era tan potente que, mientras el Papa hablaba, el silencio en la sala se volvió casi tangible, como si todos pudieran sentir el peso de esa visión en sus propios corazones. El semblante de la Virgen, que usualmente emana amor y consuelo, estaba envuelto en una expresión de advertencia y compasión al mismo tiempo. La tristeza en sus ojos transmitía un mensaje claro: su dolor no era solo por lo que veía en el presente, sino por lo que sabía que vendría si el mundo no cambiaba de rumbo. El Papa enfatizó que esta aparición tenía un propósito especial, uno que trascendía lo personal. Era un mensaje dirigido a la humanidad entera, un llamado a la conversión antes de que fuera demasiado tarde. Francisco también compartió los detalles de las palabras que la Virgen le dijo. Su voz, relató, era suave pero cargada de una firmeza inquebrantable. El mundo está en un momento crítico, advirtió. Habló de la necesidad de volver a la oración y al arrepentimiento, y señaló que las consecuencias de no hacerlo serían devastadoras. La visión incluía imágenes de desastres naturales y conflictos sociales que reflejaban la realidad que la humanidad ya empezaba a enfrentar. Pero lo que más estremeció al Papa fue la mención de una enfermedad silenciosa, una amenaza que, aunque sin detalles específicos, implicaba un peligro tanto físico como espiritual. La Virgen María no solo mostró las calamidades que podrían venir, también ofreció un camino para evitarlas. Reza el rosario todos los días, pidió con una voz que resonó como una súplica maternal. Francisco describió este momento como un punto de inflexión, un recordatorio de que la fe y la devoción no eran solo prácticas espirituales, sino herramientas esenciales para la supervivencia y la salvación. La oración, según María, era el arma más poderosa contra la oscuridad que se cernía sobre el mundo. El Papa concluyó su relato subrayando que la visión de la Virgen no era simplemente un aviso, sino un acto de amor.
Y seguimos ahora en nuestra programación que tenemos del día de hoy, a ver, con algunas noticias más.
Pues mira, sí. En cuanto a lo del síndrome de la persecución de los cristianos, hay noticias todos los días podíamos contar la vandalización de la cultura cristiana por parte de no importa quién, porque rompen vidrios, apedrean en Potosí, después
queman iglesias,
matan sacerdotes, un sacerdote polaco muere tras ser atacado violentamente en su casa parroquial el 16 de noviembre.
Eso en Polonia, fíjense.
Sí, sí, es decir, que en todos los lugares hay, parece que el cristianismo es el objeto preferido del sadismo humano, y bueno, pues ahí estamos, como si no fuéramos...
Porque es que detrás, no tuviéramos derecho, esto se entiende, porque detrás de toda obra mala está el maligno. Y el maligno ataca fundamentalmente dos cosas, la iglesia y la familia cristiana. Lo demás lo deja porque ya lo tiene dominado. Pero a la Iglesia Católica y a la familia cristiana a romperla como sea.
Bueno, luego hay también testimonios estupendos como el de Monseñor Kimani, que estuvo de capellán nacional en las cárceles en un país africano, creo que era en Kenia, y bueno, pues dice, incluso en prisión es posible encontrar al Señor. Claro. Yo sé que hay testimonios, incluso en el movimiento sacerdotal mariano, de personas que en América introdujeron hace tiempo ya el rezo del rosario o en pequeñas procesiones por los pasillos tremendos de aquellas cárceles y la gente se convertía. Eso lo he escuchado de las protagonistas, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Sí, porque esto hablando que estabas hablando también decía cómo Francia y Alemania encabezan el aumento. Hay un aumento alarmante de los crímenes de odio contra los cristianos en Europa. En Europa, no vayamos fuera.
Sino bueno, que... y hay incendios provocados en Estados Unidos, por supuesto, contra iglesias. Hay la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Fíjate, emitió un llamado urgente a reforzar la seguridad en las casas de culto. Imagínate para que intervenga una institución como esa, que es absolutamente oficial, política, en fin, cómo tiene que estar el asunto. Y no te digo tampoco lo de Canadá, ¿eh? En Canadá estamos sí. Casi en muchos sitios igual. Buf. Así que, bien. Y luego, bueno, pues son gente sin ninguna fe, odio, lleno de odio, que cree que así pues va a mejorar la sociedad. Una ignorancia supina.
Fíjate bien, lo que hemos tenido nosotros también aquí en Valencia con los franciscanos. Que mataron a uno y a tres los...
El apaleamiento y bueno, pues sí. Justamente el hermano, bueno, el padre Ángel, aquí pues, estudió en el seminario de Ciudad Real, sí. Que es el que tiene un YouTube de...
Sobre cocina.
De cocina, muy sí. Interesante.
Y habla de Dios dentro de los pucheros, a mí me encanta. Me encanta.
Sí.
Además con la simpatía que tiene. Pues ese es el sí, que sí. Se le opuso abiertamente y entonces el otro se tuvo que marchar. Pero si no, también sí, no hubiera sí, acabado claro. Con
no,
él.
Es que es un tipo que mide casi 2 metros y no, sí. No es, ni, es una pared, ¿no? Físicamente. Así que si había alguno en condiciones de dar un par de tortas a bien dar, ese sería el más adecuado. No sé cómo lo haría, pero en fin, evitó que siguiera paleando y destrozando a la comunidad.
Ya. Bueno, y también dentro de la conferencia inaugural que se hizo de este 26 Congreso de Cristianos y Vida Pública, el ponente decía, cuanto menos presencia hay del cristianismo en la sociedad, mayor crisis moral en Occidente.
Claro.
Mayor crisis moral. Es que no es gratuito vivir un mundo sin Dios. Es que no es gratuito, no. Lo estamos diciendo muchas veces esto. Bien, en la Columbia Británica, un juez ha impedido la eutanasia a una mujer con trastorno bipolar. Porque es que ya con cualquier mínimo motivo te llevan por delante, ¿eh? Basta sobre todo que tengas edad. O sea, es la cultura de la muerte, es una cultura de la muerte impresionante.
Pero además sistematizada, legalizada, certificada... Y justificada de cualquier manera. Lo peor es esto.
Ya.
¿Y que a la justicia le atan las manos.
Bueno, pues fíjate lo que dice. Suspendido por la escuela, un estudiante de Texas lucha por la restauración de su club pro vida. Un muchacho, bueno, que le han sacado ya un documental y todo, cómo hacía rezar a los muchachos, salir a las clínicas abortivas para rezar para que no abortaran, para que hicieran ayudas a las familias pobres. Un muchacho extraordinario, bueno, pues lo han suspendido, hay que quitarlo del medio, porque este no está de acuerdo a lo que nosotros queremos.
Pues este es otro ejemplo que practicaba la advertencia de Francisco, del Papa Francisco, que hace, que nos advierte de una fe con devoción pasiva que no incomoda a los poderes del mundo. Claro, como siempre, este unos lo llamarán comunista, esta manera de pensar, y otros dirán, pues sí. Lo mínimo que se puede hacer, vamos.
Bien, dice, la crisis entre la juventud está teniendo consecuencias devastadoras, dice Monseñor McKeown. Da la voz de alarma diciendo, los sacerdotes irlandeses entierran jóvenes que no tenían una razón para vivir. Y se están quejando de eso, dicen que cada día hay más. Y sobre todo el suicidio está dándose en los jóvenes, fundamentalmente.
En edades cada vez más tempranas.
Cada vez más tempranas.
Sí. Bueno. Como todas las adicciones y las conductas de riesgo, cada día más cerca del vientre de la madre. Adentro, pero es que ya sale. A ver, es tremendo esto, No es para tomar la guasa.
Bien, dos columnistas, peliones se llama aquí, ante el chantaje de las ideologías y de la anomia en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, nos dicen que tienes que comprometerte ya. Vivir no es ir buscando experiencias nuevas, sino comprométete ya a vivir para cumplir con tu sociedad, con tu fe, con tu familia, con tu gente. Pero no estés viviendo ahí olímpicamente distraído de todo lo que está sucediendo. Es fuerte esto, ¿eh?
Es así. Es que una vida inútil empieza a mirarse el ombligo eternamente. Eso es absurdo.
Y en estos últimos días que tenemos del año litúrgico, pues la Iglesia nos está poniendo siempre en la misa, tanto la primera lectura del Antiguo Testamento normalmente como el Evangelio, en la realidad de nuestra muerte, de que esto termina, de que tendremos que ir para el Señor y que tenemos que estar preparados para bien morir y estar con Cristo. Y pregunta, ¿estás tú preparado para morir ahora si el Señor te llama? Es una buena pregunta, ¿eh?
Yo diría, dame un poquito de tiempo, que no quiero dejarle problemas a ningún familiar, ni a ningún amigo, ni a nadie.
Sí, pero ¿y tu alma? Si ahora el Señor te llama, ¿dónde irías? ¿Al cielo?
No, ya lo sabes.
¿O al infierno? ¿Dónde irías tú? ¿Al cielo? Porque el purgatorio es al cielo también.
Pues sí, es parte del amor, sí, efectivamente. El amor hay que vivirlo totalmente, si no, no es verdad. Entonces, pues el purgatorio es justamente la curación por la verdad y el amor, así de claro.
Bien, pues aquí tenemos a un gran luchador de Japón, Okumura, pues que visitando a la Virgen de Guadalupe, Dios le curó. Y no solo le curó por una que tenía, estaba recuperándose de una lesión que prácticamente no iba a volver a poder a ejercer el deporte. Y vale. Dice que Dios me cambió totalmente y ahora es un buen cristiano.
Fíjate.
Bueno, pero hay gente que recibe...
Ninguna cultura humana, si es cultura de verdad, puede alejarse de Dios. Es que lo que se aleja de Dios no es cultura, es ignorancia.
Bien, dice, en la jornada de los pobres nos dice el Papa, cuidado con reducir la fe a una devoción que no incomoda a los poderosos.
Ya lo hemos dicho dos veces, estamos avisando, efectivamente.
Bien, y el padre, el Monseñor Munilla, esto sí es fuerte, el socialismo,
amigo, ahí tiene una frase,
el socialismo ha hecho de sus ideologías la tumba de los pueblos.
Uf. Ahí está, man. Sí, está elaborada.
Uy. El socialismo, claro, ya está. Es que ya no sabemos ni a quién votamos. Hay gente que viene a la iglesia, y después a la hora de votar o a la hora de apoyar, pues apoya a grupos políticos totalmente contrarios a nuestra fe cristiana y totalmente contra todo lo que el Señor dice. Anda, que lo que nos ha regalado nuestro presidente, que si abortos, que si divorcios, que si eutanasias, que si suicidios asistidos, pues que, bueno, ahora la manipulación de la televisión, de todo. Es decir, son todo con el fin de dominarnos Llevarse él todo el dinero, él y su mujer, y todo. ¿Pero dónde estamos? Es que el problema es que los que teóricamente somos buenos estamos mudos. Hay una expresión en la Biblia, eso de perro mudo no le gusta nada a Dios, ¿eh?
Exacto, exacto. Sí, y bueno, pues con esta cultura del no protestar, del respetar, entender el respeto como disimulo de todo lo que corrompe la humanidad, hagamos silencio, sigamos corrompiendo, eso hay que denunciarlo y hay que confesarse de eso, no se puede. Claro. Bueno, así es la historia. Bien. Y bueno, tenemos más noticias, si quieres, hay muchas más todavía.
Claro que tenemos. El Papa a los seminaristas de Pamplona y de San Sebastián les ha dicho: no busquéis el aplauso de la gente, ser muy condescendientes con los separatistas y todas estas cosas que tienen, con los políticos de esos lugares que son todos anticatólicos encima. Y que no, vosotros no seáis el centro de la vida, el centro de vuestra vida tiene que ser Cristo.
Es bueno que los seminaristas tengan relaciones personales con el Papa, porque a veces los obispos no llegan a tanto. Algunos, no todos. Pero bueno, y otro, por ejemplo, en Kenia, los obispos mismos. La gente está perdiendo confianza en el gobierno. Es necesario devolver la esperanza a la nación. ¿Cuántos políticos hay hoy que están, a lo mejor, hipertratados en los medios? Estoy acordando ahora de Bukele, que ya empieza a ser criticado por los métodos que tiene, pero más rápido no se podía ir en curar una nación.
Claro.
Más rápido es imposible. Pero y no se calla.
¿Y quién le
las
dice,
razones?
¿Y quién le está criticando?
Pues, a ver, ¿quién le va a criticar?
Por eso. Bueno, una pregunta muy importante. ¿Se acerca el fin del mundo del que habla el Evangelio de este domingo? Esa es una pregunta. Sí, ¿qué opinaba Chesterton? Amigo, que este hombre sí hablaba claro y todo. Pues lo tenéis en Religión y Libertad. No podemos aquí hablarnos porque estamos yendo ya para
adelante. En los últimos, sí. Los últimos minutos. Bueno, yo tengo que dar un recuerdo, si alguien en Mozambique nos oye, aunque sea, que la cosa se está poniendo, después de las elecciones que ha habido, pues han aumentado el número de víctimas. Sí. Hay allí misioneros de españoles, colombianos y amigos nuestros. En concreto colaboramos con una misión cerca de ellos y bueno, estamos un poco inquietos porque los gobiernos no hacen nada.
Ya.
Así de claro.
Bueno, pues fíjate, hombre, sí hacen mucho. Por ejemplo, Ortega en Nicaragua ha expulsado al presidente de la conferencia episcopal, que denunció un sacrilegio. No se les puede criticar, ellos ya son lo que son.
Sí. Bueno, pues. Sí, vamos, es tremendo. Que ni confesar a los muertos, a los moribundos, ni ayudarlos, ni darles sacramentos, nada. ¿Tú te crees que eso es? Eso, ¿qué es? ¿Qué justicia es esa? Nada, eso es. Y lo peor es que el gobierno mundial, que tiene medios para presionar, no hace nada.
Porque están dominados por la masonería, a ver si lo entendemos ya, de una vez.
No, otra vez lo mismo.
Y la masonería, la mano derecha de Satanás.
Y ahí tienes, por ejemplo, en Níger, 14 viudas desafiando a grupos armados en una zona que se llama de las tres fronteras. Las mujeres... En las viudas hay que ver, hasta eso tienen que llegar para defenderse.
Bueno, pues otra cosa también que nos dice Munilla, el monseñor Munilla, es que es un regalo envenenado los móviles para los niños.
Munilla, lo dicen los psiquiatras mucho.
Pero ¿qué lo está diciendo? Y también otra ayuda, dice, ayuda a las embarazadas en España. El Madrid, la Red Madre, ha puesto ya 60 millones. Todo lo demás junto, ahí tenéis el informe Red Madre que podéis escuchar. Cristianos comprometidos con que no haya abortos y que los niños puedan vivir dentro de una familia digna y que las madres puedan tener recursos para ayudarles.
La organización 40 días por la vida procura información y asistencia para que se vuelva a recuperar la batalla contra el aborto en las clínicas que todavía, bueno, que después de la pandemia parece que se autoprotegieron con la vía policial un poco para que nadie se acercara por allí y tal. Hay que dar la batalla, hay que seguir dando la batalla.
Bien, y parte de la batalla, por ejemplo, que hablábamos antes de los móviles, es esta campaña de firmas para prohibir el móvil hasta los 14 años y las redes hasta los 16. Digitalizar la enseñanza, decían allí los católicos de la vida pública, dice, no ha aportado ningún beneficio real.
Nada. Además es que cada vez psiquiatras más jóvenes, ellos y ellas, están avisando de que deterioran más.
Que es muy peligroso.
Exacto.
Que es muy peligroso. Bueno, y así concluimos nuestro día de hoy. Sintonía con la Iglesia aquí desde Gente Radio. Hasta el próximo lunes todos. Nos despedimos como siempre con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.